Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora del programa. Déjame que te voy a leer una afirmación, a ver si estás de acuerdo con ella. Dice, envejecer de forma saludable no es solo una cuestión de buena alimentación o de evitar el estrés, sino también de mantenerse activo. Hoy queremos hablar de un tipo de ejercicio que está ganando cada vez más protagonismo entre las mujeres. Mónica, el entrenamiento de fuerza.
Sí, Adolfo, porque según datos de la Fundación Internacional de Osteoporosis, una de cada tres mujeres mayores de 50 años va a sufrir una fractura ósea debido a la osteoporosis. Además, estudios científicos han demostrado que el entrenamiento con pesas no solo ayuda a fortalecer los huesos, sino que también mejora pues, el metabolismo, equilibra las hormonas y combate la pérdida de masa muscular, algo que ya empieza a acentuarse a partir de los 40 años. Lo que pasa, claro, Adolfo, es que este tipo de ejercicio pues todavía tiene algunos mitos, ¿no? Arrastra mitos. Muchas mujeres creen que eso de levantar pesas solo es para hombres, que además pueden ganar demasiado volumen y ponerse demasiado fuertecitas, en fin. Hoy vamos a desmontar esas ideas y vamos a descubrir por qué el entrenamiento de fuerza, levantar pesas, es una inversión imprescindible para la salud de nuestras oyentes.
Para resolver las dudas que tenemos, me atiende Juanma Llamas Bao. Él es preparador físico, es experto en diseño de rutinas personalizadas. Señor Llamas, Juanma, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí con vosotros esta noche.
Juanma, se habla mucho de que las mujeres deben levantar peso a partir de cierta edad. ¿Qué mitos crees que todavía rodean el entrenamiento de fuerza en mujeres? ¿Y cómo los desmontarías en caso de que sean mitos? Es decir, hay mujeres que creen que si hacen pesas dos veces a la semana, su cuerpo se va a transformar, no sé, en el cuerpo del increíble Hulk. ¿Esto tiene algo de cierto?
Sí, sí. Bueno, cierto no tiene nada. O sea, que lo creen las chicas, sí, sí. Es así. El mito es que muchas mujeres creen que siempre que trabajan con pesas o trabajan la fuerza, pueden llegar a transformarse su cuerpo, volverse muy musculosas o muy masculinas. Y eso es como tú has dicho, un mito, eso es irreal. Porque existe la realidad hormonal que el hombre siempre tiene, significativamente tiene más hormonas que la mujer, sobre todo testosterona, de 10 a 20 veces más. Eso le va a impedir a ellas pues llegar a ese cuerpo musculoso como ella supone. Lo que sí, el entrenamiento de fuerza le beneficia a ella porque le va a poner un cuerpo un poquito más estilizado, más tonificado y más funcional, o sea, un físico más firme.
Entiendo. Por tanto, en primer lugar, hay una limitación fisiológica de las mujeres que, aunque cojan peso, van a tener limitado el aspecto este de coger volumen, de coger musculación, por tanto, masculinizar su cuerpo. Juanma, si una mujer de 40 años te dice que nunca ha hecho ejercicio de fuerza y que le asusta empezar, ¿cómo le explicarías que este tipo de entrenamiento puede ser su mejor aliado para envejecer saludablemente? Es decir, ¿por qué las mujeres tienen que hacer ejercicios de fuerza?
Porque el entrenamiento de fuerza, Adolfo, es crucial para la mujer a partir de los 40 años, por diversos motivos. Previene la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, a cierta edad hay un deterioro grande en ellas, a partir de los 30 años se pierde de un 3 a un 8% de masa muscular por décadas. Esto puede acelerarse en el proceso de la menopausia debido a la disminución de estrógenos, que afecta mucho a la densidad ósea de ellas. Así que el entrenamiento de fuerza ralentiza ese proceso, o sea, mitiga el deterioro.
Estamos hablando, sí,
Yo,
perdón.
sí, el entrenamiento de fuerza no solo es bueno para el cuerpo, sino también es una inversión en longevidad y en dependencia, calidad de vida para la mujer de cualquier edad, vaya. Es una herramienta de empoderamiento físico y mental.
Estamos hablando del ejercicio de fuerza en las mujeres y sobre todo mujeres a partir de 40 años por ese proceso hormonal que viven. Mónica, seguro que tienes alguna duda.
Sí, Juanma, se asocia el entrenamiento de fuerza, pues eso, con ganar músculo, pero hablabas de beneficios, a lo mejor menos conocidos, pero que también aportan beneficios esos ejercicios de fuerza a nivel metabólico, hormonal, emocional. Hablabas tú de empoderamiento. ¿Exactamente de qué beneficios estamos hablando? Y ojo, si son los mismos de cara a los hombres.
Pues mira, la verdad que sí existen tres tipos, ¿vale? De beneficios, como tú has enumerado, metabólicos, emocionales o hormonales, independientemente de las adaptaciones musculares y de las mejoras articulares. Por ejemplo, en hormonales es un aumento de testosterona, muy importante también para la hormona del sexual de la mujer, a menos proporción que el hombre, pero también importante. También mejora la sensibilidad a las hormonas del tiroideas, optimiza la insulina, liberación de endorfina, que es un antiinflamatorio natural. A nivel metabólico, acelera el metabolismo. O sea, cuanto más rápido tengas tú el metabolismo, más grasa vas a quemar. Mejora la sensibilidad a la insulina, regula la composición corporal. Evitamos el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, grasa abdominal. Aumentamos el gasto calórico, o sea, post ejercicio. El post ejercicio es termino de entrenar, una rutina intensa, me voy a casa, me ducho, me tumbo, me siento, leo un libro, veo la tele y automáticamente el cuerpo, para regenerarse de nuevo, para recuperarse, hay un gasto calórico ahí que la célula necesita recuperarse. Y entonces, pues, importante también.
Qué
A
bueno.
nivel emocional, reduce el estrés, mejora la autoestima, la confianza, reduce la depresión,
Está
mejora,
claro.
en realidad, mejora la calidad de vida, mejora el sueño, o sea.
Juanma, puede haber alguien que diga, vale, estupendo, me habéis convencido, pero es que yo ya estoy fuera de forma, estoy muy mayor, no me sirve ya de nada levantar pesas. ¿Hay alguna edad o algunas circunstancias en la que tú dices, mira, no te lo recomiendo, eso de hacer ejercicios de fuerza, de levantar peso, o nunca se llega tarde por mucho, por mucha edad que tengamos o por muy mal físicamente que estemos?
Mira, Mónica, nunca es demasiado tarde. Si la dicha es buena, ¿no? Para entrenar con pesa a cualquier edad, el entrenamiento de fuerza mejora los músculos, los huesos, las articulaciones, te da más independencia y, como tú has dicho antes, evita caídas, reduce el riesgo de caídas, enfermedades, te permite moverte mejor, más segura, con más capacidad, además con más energía, porque, en cierto modo, cuando haces ejercicio, recargas las pilas, ¿ok? Y si te pilla unos 40 años, piensa que los 50, los 60, los 70 y los 80 los vas a vivir mejor, que es lo que buscamos todo en el día, es levantarme por la mañana y no duele, que no me duela nada y vivir mejor y no tener ninguna dolencia.
Juanma,
Perdón.
hemos hablado de los beneficios del ejercicio de fuerza desde el punto de vista metabólico, hormonal, emocional, físico. Vamos a ser un poco más prácticos. ¿Cómo diseñarías tú una rutina para alguien que empieza, digo, desde cero, que no quiere gastar dinero en comprar aparatos y que además quiere hacer ejercicio en casa, en todo caso por su cuenta, y no ir a un gimnasio? ¿Sería posible diseñar una rutina con estas limitaciones? No aparatos, no quiero gastar dinero, no quiero ir a un gimnasio. ¿Esto es posible?
Claro que es posible. Lo primero que habría que ver es preguntar, ¿qué es lo que quieres? ¿Tonificar, mejorar la resistencia, aumento de fuerza? Eso es lo primero. Después podemos utilizar nuestro propio cuerpo, sentadillas, flexiones, planchas, puentes de glúteos, que es tumbado sobre el suelo, recoges los talones, los llevas hacia los glúteos y eleva la cadera, sube y baja, dominadas, si tienes un sitio que te puedas agarrar, subir y bajar, unas zancadas, o que se le denominan lunge, que es una pierna delante, otra atrás, y así alternas el movimiento, sí, perfectamente. Un calentamiento de unos 10 minutos, movimiento multiarticular, 30 minutos de trabajo y 5 minutos de vuelta a la calma. Te tumbas y si quieres ya llegar al éxito total, pues atenúa un poquito la luz de casa, te tumbas en el suelo, escucha música relajante y ya está, y tienes tu sesión completa.
Recuerda cómo hemos iniciado esta conversación. De la Fundación Internacional de Osteoporosis dicen que una de cada tres mujeres mayores de 50 años va a sufrir una fractura ósea debido a la osteoporosis. ¿Tú quieres ser una de ellas? ¿O querrías librarte a partir naturalmente de un esfuerzo, que es hacer ejercicio de fuerza y, como ves, lo puedes hacer incluso cómodamente en casa? Juanma Llamas, BAO, preparador físico experto en diseño de rutinas personalizadas. Señor, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica. Gracias, muy amable. Y encantado de estar aquí esta noche con vosotros. Adiós, buenas noches.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
et pas tout seul,
pour gravir les sommets.
Hey, on veut tout ça.
En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes,
un corps perdu.
Qué bonito suena, Charles Aznavour, qué bonito.
Obstiné vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait.
Te voy a dar un dato que no sé si conoces, no sé si te va a sorprender. Fíjate que según la UNESCO, Julio Verne es el segundo autor más traducido del mundo. El primero en España, con cerca de 2.000 ediciones publicadas.
Menuda vida será usted aquí, amigo.
Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, capitán, por haber respetado nuestras vidas.
No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba. Y les aconsejo que no intenten escapar. No tolero huéspedes en el Nautilus. Ustedes seguirán la suerte de los prisioneros.
Bueno, a pesar de este reconocimiento global, de estas cifras de las que te hablo, sus obras son frecuentemente ignoradas en los estudios universitarios, en el ámbito literario, por considerarlo un autor popular más cercano a la literatura juvenil y de ciencia ficción. En fin, en todo caso, este año se conmemora el 120 aniversario de la muerte de Julio Verne. Es el momento de hacerle el homenaje que se merece. Quiero saludar a Ariel Pérez, es escritor, ensayista, traductor, es presidente de la Sociedad Hispánica Julio Verne. Ariel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿qué tal Adolfo? Gracias por la invitación y gracias, bueno, y a todos los oyentes que nos están escuchando, bueno, pues en este momento para poder hablar un poco de Verne.
Hablamos de un hombre que nace en 1828, que escribió sobre cosas que nadie había visto nunca. Ariel, ¿Julio Verne fue un visionario o una persona con una extraordinaria imaginación?
A ver, durante mucho tiempo y sobre todo en las primeras décadas que siguieron a su muerte, pues pocos años después se comenzó a hablar de la visión de Verne como visionario y todo esto, y con la teoría de que, bueno, que era un Nostradamus porque había previsto el futuro, etcétera. Lo que pasa es que todo eso cambió a partir de los años 60 del siglo XX, o sea, 1960, 70, empezaron a hacerse nuevas investigaciones sobre la vida y obra de Verne. Y hasta la actualidad, o sea, ya han pasado varios años, alrededor de 50, 60 años de investigación, y las investigaciones han dado a la luz que Verne se apoyó en muchas de las fuentes que existían en la época. Han salido a la luz investigaciones que hablan de su biblioteca personal, donde tenía muchos libros y mucha información con respecto a la ciencia y tecnología de la época. Él mismo se movía hasta la sociedad industrial de Amiens, ya una de las ciudades donde estuvo, una ciudad donde estuvo hasta su muerte, y diariamente iba y consultaba los periódicos de la época, las informaciones, y todo eso ha dado a luz el hecho de que Verne Sencillamente lo que hacía era documentarse de la existencia, o sea, las tecnologías existentes en la época, y la desarrollaba un poco más con su imaginación. Tomemos, por ejemplo, el caso del Nautilus, que siempre se le ha dicho, o sea, la creencia popular es que Verne inventó el submarino y que lo sacó a partir de la nada. Lo cierto es que el Nautilus ya existía como prototipo en la época en que Verne vivía, y ya se había probado incluso en Inglaterra con tiempo de antelación por un ingeniero llamado Fulton. Existían ya prototipos, existían las ideas y todas las ideas que Verne reflejaba en sus libros ya estaban de alguna u otra forma investigadas y plasmadas, al menos en papel. Y entonces él lo que hizo fue recrearlas con esa imaginación y poner un poco la parte del escritor, ¿no? Poner un poco la parte de la descripción para hacer que las novelas fueran científicas, fueran amenas. Pero en realidad, aunque el cliché de Verne como padre de la ciencia ficción y como inventor, o sea, como una especie de Nostradamus, ese cliché existe todavía en la población. Las investigaciones y todo lo que se ha hecho desde hace muchos años ha demostrado que no, que sencillamente se basaban en los conocimientos científicos de su época para poder novelar la ciencia.
Correcto, queda bien explicado. Un hombre estudioso, bien documentado, curioso, inteligente, imaginativo y desde luego un buen escritor. La gente de la época, los lectores de la época, críticos de la época, que probablemente en muchos de los casos cuando leían estos libros incluso no llegaban ni siquiera a entender, ¿qué decían? ¿Qué hablaban de él? ¿Qué reacción había? ¿Hubo reacción de rechazo inicialmente?
Bueno, en la época los lectores recibieron muy bien las novelas de Verne. Incluso hubo muchos países donde Verne fue muy muy leído, como por ejemplo Rusia en la época, que era muy, muy leído. Uh-huh. Y había varios países en Europa donde, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de España, donde las novelas llegaban prácticamente al mismo tiempo que se publicaban en Francia, poco después llegaban a España porque se traducían directamente. De parte de los lectores, incluso en el caso de la Vuelta al Mundo 80 días, hubo, como se publicó en folletín, en un periódico, pues los mismos lectores pensaban que era una historia real y seguían el recorrido de Phileas Fogg como si fuera una historia real, ¿no? Y no como si fuera una ficción. Y entonces, de parte de los lectores, la recepción siempre fue muy buena, en algunos países más que en otros. Lo que pasa es que en Francia, lo que sí puedo hablar es de parte de los académicos, o sea, de los hombres de letras, una de los pesares de la vida de Verne, él lo decía en sus entrevistas, era que no se les reconocía su lugar en la literatura francesa. Los contemporáneos de su época nunca le admitieron la entrada a la Academia Francesa de Letras, y eso fue un pesar para él. Entonces, en su época se contemplaba a Verne desde el punto de vista de los mismos escritores, como que Verne era un escritor menor, un escritor para novelas de ciencia ficción, de novelas para adolescentes, etcétera. Y bueno, la ciencia ficción no existía en ese momento como concepto, pero bueno, un escritor de novelas para adolescentes, de ciencia, etcétera, y no era considerado a la altura de un Victor Hugo, de un Balzac, etcétera. Pero con el paso del tiempo, en la misma Francia, que es el país de Verne que le negó esta distinción o este reconocimiento, con el paso del tiempo, incluso en Francia, se ha cambiado la visión de la figura de Verne, al extremo que hoy en día se han publicado cinco volúmenes de Verne en la famosa biblioteca que se titula La Pléiade. La Pléiade es una biblioteca francesa que es famosa por publicar novelas de escritores excelsos, o sea, de la literatura, y Verne lo ha incluido a partir de 2012, incluyeron a Verne en esa colección, lo que quiere decir que de cierta forma en la contemporaneidad en Francia se ha cambiado la visión de Verne que en su época no existía. Él no pudo disfrutar de eso, pero ya post-mortem sí ha cambiado toda esa visión, sobre todo debido a los estudios que se han hecho sobre la vida y obra de Verne, que se ha profundizado en todos estos temas de la génesis de todas sus novelas.
Ariel, el éxito, he leído que el éxito de la obra de Julio Verne tiene que ver en parte con un personaje, su editor Julio Etzel. ¿En qué contribuyó su editor para que sus libros fuesen un gran éxito?
Efectivamente, Etzel fue el editor de Verne a partir de 1863 con su primera novela, Cinco Semanas en Globo. Y Etzel jugó un papel fundamental en el éxito de Verne desde varios puntos de vista. Primero fue el mentor, vamos a decir, literario, ¿no? Desde cierto punto de vista, porque Etzel Pues tomaba las novelas de Verne y como editor al fin, pues él sugería cambios a hacer, sugería, e incluso a veces censuraba, en muchas ocasiones censuró las novelas, como por ejemplo en el caso del Capitán Nemo, que inicialmente tenía una nacionalidad diferente a la que apareció en la novela, y Excel pues le dijo que tenía que cambiar al personaje porque iba a perder la difusión. En el caso de Nemo era inicialmente un personaje diferente que se vengaba contra los rusos, y Excel le dijo... no puede ser porque en Rusia yo vendo bien tus libros y en Rusia se va a tomar de una manera diferente que todo esto que estás escribiendo y tienes que cambiarlo. Entonces fue cuando Verne le dio una nacionalidad diferente al personaje, a Nemo, y así durante muchos, o sea, por muchos libros y muchas historias, Excel le hizo a Verne cambiar muchos de los argumentos. Pero bueno, además de esa parte de vamos a decirle, de editor, la parte puramente de revisión de lo que es la historia para que funcionara, porque él conocía a su público, también hay que decir que Excel, desde el punto de vista del comercio, o sea, desde el punto de vista del editor, fue fundamental. Precisamente en el libro que se publicó ahora en España, por Planeta, hay un capítulo dedicado completamente a Excel. Y en ese capítulo se relata, por ejemplo, todo el sistema comercial de Excel. Y que fue inmenso, porque fue, o sea, estaban las ilustraciones de los libros, que estaban hechas por ilustradores de la época, ilustraciones bellísimas, estaban las cubiertas de los libros, que también era una obra de arte, estaban los afiches que promocionaban todo eso, en fin, había toda una industria comercial detrás del tema. Excel tuvo el buen tino de publicar primero, en el caso de Verne, novelas, o sea, sus novelas las publicaba primero, ocasionalmente, en periódicos, luego salió una versión, que era una versión una versión económica para la gente de bajos recursos, que costaba algunos céntimos, y luego salía entonces en la parte, o sea, en las Navidades, a finales de año, salían los estrenos, y en los estrenos entonces sacaba la versión que le llamaban de lujo, que para las clases un poco más adineradas que podían comprar, por ejemplo, esos libros, digamos, a 4 o 5 francos, que era una fortuna en la época.
Correcto.
Entonces,
es un estratega comercial, ¿no?
Exactamente, fue una estrategia comercial fabuloso y eso ayudó mucho a Verne. También en la figura de Excel, para terminar con el tema de Excel, Verne vio como una especie de apoyo paternal. O sea, el hecho de que él vio un segundo padre en Excel, porque su padre en algún momento determinado de su vida tuvo algunas diferencias, y entonces Excel vino a cubrir una parte, sobre todo cuando él estaba en París, vino a cubrir esa parte un poco también emocional, de cierta forma, ¿no? Y lo veía como un padre.
Entiendo. A todos se nos vienen a la cabeza muchos títulos de obras de Julio Verne. ¿Cuál es hasta ahora la más vendida? ¿El libro más vendido de Verne? ¿Tiene usted ese dato?
Bueno, el libro más vendido se dice que es La Vuelta al Mundo en 80 días, que indudablemente es el libro por excelencia que mucha gente conoce, o sea, se conocen las obras más famosas de Verne porque son 62 viajes extraordinarios y la mayoría de ellos, bueno, la mayoría de las personas conocen 20.000 leguas, La Vuelta al Mundo 80 días, La Isla Misteriosa, Viaje al Centro de la Tierra, son las más conocidas, ¿no? Pero indudablemente La Vuelta al Mundo 80 días fue la más vendida, sobre todo por el hecho de lo que trajo, ¿no? El tema del recorrido de Fokker, como dije, pues mucha gente pensaba que era un recorrido real, en tiempo real, y lo seguía, como se publicaba en periódico, pensaban que era que precisamente Fogg era una persona de la vida real que estaba recorriendo todos esos lugares en el mundo y se seguía continuamente. Y luego, La Vuelta al Mundo 80 días ha sido muy versionada, tanto en series como en películas, y fue la novela realmente que más vendió, y quizás fue una de las novelas más apreciadas también en su tiempo, aunque después ha trascendido hasta la actualidad.
¿Y se tienen datos, es decir, cifras? ¿Cuántos millones de libros se han podido vender de La Vuelta al Mundo?
No, de La Vuelta al Mundo había, si recuerdo bien, había alrededor de, eran 180.000 ejemplares o algo así en su época, y luego las cifras exactas no están muy claras porque Excel llevaba... O sea, como publicaba tantos libros, tanto desde el punto de vista de las ediciones de lujo como las ediciones económicas, se ha podido sacar en claro, por ejemplo, que hay una cifra alrededor de 1 millón aproximadamente de copias a todos los libros de Verne. Estamos hablando que en esa época, o sea, vender esa cantidad era bastante, bastante bueno. Y se ha podido sacar algunas cifras a partir de los archivos Excel. Lo que pasa es que es una cifra que es provisoria, porque evidentemente se puede haber vendido mucho más, sobre todo porque Excel, hay que pensar que Verne también publicaba muchos libros fuera de Francia, se tradujo mucho, y bueno, es el segundo más traducido, más publicado, más editado, después de Agatha Christie como autor. Y entonces hay que pensar que se ha vendido en el mundo, o sea, en Francia se vendieron esa cantidad, millones de ejemplares, y en el mundo pues mucho más se han vendido, porque es un escritor que realmente ha sido muy publicado en el mundo entero.
Ariel, este año se conmemora el 120 aniversario de su fallecimiento. ¿Hay algo previsto? ¿Se harán cosas a lo largo de 2025 para recordar esta efeméride?
Bueno, nosotros tenemos en España una sociedad, que es la Sociedad Hispánica Jules Verne, que se fundó en Palma de Mallorca en el 2012, una sociedad que ya tiene poco más de 12 años de fundada, y celebramos todos los años el Día de la Era Verne, que es un día que tenemos precisamente el 8 de febrero de cada año, conmemorando el nacimiento de Verne, y es una actividad que se celebra cada año, que hay muchas sociedades vernianas en el mundo que se incorporan a la actividad. En el caso del 120 aniversario de Verne este año, más allá de algunas publicaciones concretas que pudiera haber, no hay previsto ninguna actividad, digamos, especial. Lo que sí está previsto es, dentro de 3 años, que es en el 2028, se conmemora el 200 aniversario del nacimiento de Verne. Ajá. Ese año, 2028, sí celebraremos el Congreso, el 5º Congreso Internacional Verniano. Nosotros hacemos como sociedad, hacemos congresos vernianos cada 4 años. Es una reunión donde se reúnen especialistas en la obra de Verne y hablamos sobre investigaciones de la vida y obra. Y el próximo congreso 2028 va a ser casualmente en España, en la ciudad de Vigo, al norte de España, en Galicia. Y bueno, esa va a ser la gran cita dentro de 3 años, 2028, y evidentemente ese año van a haber muchas publicaciones, yo estoy seguro, en Francia y en varios lugares. Van a haber actividades también en Francia. O sea, ese va a ser el gran año verniano. Este año, yo creo que la publicación importante que hizo Planeta con los dos libros, tanto la guía ilustrada que han publicado...
Un momento, déjeme que voy a intentar, para que los oyentes entiendan. Este año 2025, la editorial Planeta, yo he tenido oportunidad de ver la edición para coleccionistas, que es una pasada. Son dos libros. Una novela inédita en español titulada Un cura en 1835, que Verne escribió con 18 años, se considera su primera novela. Forma parte de una edición especial que incluye además una completa biografía ilustrada, que es una pasada, ¿eh, Ariel?
Sí, la biografía ilustrada publicada por Planeta, pues es una especie de recopilación de del conocimiento que existe hasta hoy de Verne, su vida y obra, ¿no? En ese libro traté de resumir en apenas 260 páginas, pues hacer un resumen de lo que se conoce. O sea, hay varios capítulos dedicados, por ejemplo, un capítulo dedicado a hablar un poco de su nacimiento en Nantes y todo lo que significó el mar para él. Y luego también se trata del contexto social, o sea, cómo pudo escribir ya estando en París, en su etapa de juventud, cuáles fueron los factores que influyeron para que él decidiera empezar a escribir novelar la ciencia, que al final fue el proyecto que hizo. Luego, el conocer a Excel, precisamente, hay un capítulo dedicado completamente, como hablábamos antes, a Excel y la industria comercial que estuvo alrededor de todo eso, que fue gran parte del éxito de Verne, además de su forma de escribir. Hay un capítulo dedicado precisamente a la forma en que Verne escribe, porque siempre se minimizó mucho la manera en que escribía, y con el paso del tiempo se ha visto que, bueno, un escritor que ha trascendido 200 años después de su nacimiento, sí, no es porque sencillamente hizo novelas de rápidas, ¿no?, sino que hizo novelas que han persistido en el tiempo, incluso cuando todas esas cosas que él describe en sus novelas ya hoy en día se conocen y ya se sabe que están, la gente sigue leyendo a Verne, y es sencillamente porque es un escritor que sabía entretener, que sabía escribir,
es un mundo,
que sabía describir todo lo que está.
Entrar en el mundo.
Y más allá de eso, y más allá de todo eso, no es solamente el hecho de las descripciones de las máquinas que hace, sino el viaje que hace a través de sus obras. O sea, montarse en una obra de Verne es como viajar a ese lugar que él describe.
Está claro.
Y sencillamente, pues viajar ahí a ese lugar. O sea, te describe en Grecia, y en Grecia te dice, bueno, en Grecia vamos a situarnos en el contexto de tal hecho que pasó en Grecia, y te describe todo ese lugar. Entonces tú estás, es como si estuvieras en el lugar.
Es una maravilla. Penetrar en el mundo de Julio Verne es una maravilla. Ahí tienes. Ariel Pérez acaba de publicar Julio Verne, un viaje extraordinario, de la editorial, o con la editorial Planeta. Ariel, gracias por atenderme. Muy amable. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo, gracias a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando, y bueno, los invitamos a que adquieran el libro y puedan leer e informarse más sobre la obra y vida de Verne.
Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu. alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare.
Permíteme que ahora hablemos del planeta en el que vivimos. En la Tierra, aproximadamente más de 15 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de hielo, o lo que es lo mismo, aproximadamente el 10% de toda la superficie terrestre está helada. Y la mayor parte de hielo se encuentra en la Antártida, el Ártico y Oceanía. La gran preocupación de los científicos es que el hielo de los polos se derrita, porque dicen que tendría consecuencias catastróficas para el planeta. Pero me pregunto, ¿por qué hay hielo en los polos? Se lo quiero preguntar a Jerónimo López, es doctor en ciencias geológicas, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida. Por tanto, alguien con absoluto criterio para responder a estas preguntas. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Cuando hablamos de los polos norte y sur, ¿a qué superficie nos estamos refiriendo? ¿Qué superficie abarcan los polos?
Bueno, el polo norte y sur en realidad es un punto, pero en el entorno está lo que se llama la región polar, ¿no? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, existe el círculo polar, ártico y antártico. Eso abarca unos 30 millones de kilómetros cuadrados cada uno de esos círculos polares, pero las regiones polares van un poco más allá del círculo polar, van hasta donde hay una línea imaginaria que dentro de la cual no hay temperaturas en el mes más cálido más calientes de 10 grados centígrados como media. Entonces no es un círculo perfecto, pero son todavía más millones de kilómetros cuadrados que los indicados. Es decir, es una superficie muy amplia en la que existe en las regiones polares.
¿Cómo de amplias? Quiero decir, ¿esas dos regiones polares están congeladas en su totalidad?
Bueno, las dos regiones polares son muy distintas. El Ártico, alrededor del Polo Norte, es un océano rodeado de continentes. Entonces es el mar helado en general, que tiene pues 2-5 metros de grosor, pero es debajo está el mar. Y en el Ártico, en el norte, está Groenlandia, que ahí sí que existe un grosor de hielo apoyado en rocas, en continente, de más de 3.000 metros. Y en el hemisferio sur, el polo sur, la Antártida, es lo contrario. Es un continente rodeado por océanos. Esos océanos se congelan en parte, más en invierno, menos en verano, pero en realidad lo que es el continente, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, es más grande que Europa, es 28 veces más grande que España, la Antártida. Hay un grosor medio en toda esa superficie del continente de unos 2.000 metros, y llega en algunos puntos a ver casi 5 kilómetros de grosor de hielo. Es decir, hay mucho más hielo en la Antártida que en el Ártico, que la gran mayoría, quitando Groenlandia, es el mar helado.
Uh-huh. Corríjame, porque he leído, según dicen expertos, que la Tierra fue una gran bola de nieve hace 700 millones de años. Oiga, ¿por qué se descongeló? ¿Cuánto tiempo tardó y qué supuso este proceso para la vida en el planeta?
Bueno, la Tierra, nuestro planeta, tiene 4.600 millones de años de antigüedad. En esa enorme cantidad de tiempo, que se nos escapa un poco de las escalas humanas, ¿no?, que manejamos, ha ocurrido de todo. Ha habido etapas en que no ha habido hielo en la Tierra, otras en que ha habido mucho hielo. Se piensa que hubo esa etapa que han mencionado de hace 700 millones de años, más o menos, en que fue una bola de hielo. Pero después de eso ha habido etapas en que el hielo ha desaparecido. Los mares han estado elevados mucho más en unas épocas que en otras. Los continentes no han estado siempre donde están ahora. En el Polo Sur no ha estado siempre la Antártida. La Antártida, con la deriva continental, ¿no?, la tectónica de placas, ha hecho pues que se hayan abierto océanos donde antes había continentes. El Atlántico empezó a abrirse hace unos 200 millones de años. Antes de eso, antes del Jurásico, cuando vivían los dinosaurios en la Tierra, África y Sudamérica estaban unidos. Entonces, en la Tierra ha ocurrido de todo y esa disposición de tierras, continentes, hace que las condiciones ambientales hayan sido muy distintas de una época a otra. Si luego nos vamos a otra escala, ahora ya en el cuaternario, ¿no?, en los últimos 2,5 millones de años aproximadamente, pues ha habido una sucesión de etapas frías, glaciares, y etapas más cálidas o interglaciares, en una de las cuales estamos ahora. Ahora estamos en una etapa interglaciar, en la que, aunque no estuviéramos los humanos, tocaría temperaturas más altas, nivel del mar más alto, y a ello ha venido a unirse la acción humana, ha venido a unirse las emisiones pues de un planeta cada vez más poblado, somos ya más de 8,000 millones de habitantes, y con un impacto, ¿no?, en las condiciones ambientales, las emisiones de gases de efecto invernadero, que se vienen a sumar a esos efectos naturales que también existen. Es decir, no, las emisiones humanas no son el 100% de lo que origina el calentamiento actual, pero sí, y está comprobado, pues más o menos de las 3/4 partes desde que ha empezado el siglo, desde que empezó el siglo XX.
Oiga, ¿por qué en estos momentos hay hielo en la Antártida o en Groenlandia? ¿Qué circunstancias se dan en estas zonas para que esto ocurra?
Bueno, en la Antártida hay mucho hielo, donde más hielo hay de la Tierra. Más del 90% del hielo que hay en la Tierra está en la Antártida. Y en la Antártida, en los polos, ocurre que por la incidencia de los rayos solares más oblicua, no incide tan directamente, tan verticalmente como ocurre en los trópicos, ¿no?, en las zonas centrales de la Tierra y en esas latitudes bajas que tienen los trópicos. La incidencia del sol es directa y provoca un mayor efecto de calentamiento. Sin embargo, en los polos, todos sabemos, ¿no?, en los polos hay varios meses de completa oscuridad. No, de hecho, la definición, lo que hablábamos al principio, de círculo polar, el círculo polar, que está más o menos a 66 grados y 33 minutos de latitud, tanto en el norte como en el sur del planeta, lo que marca esa línea del círculo polar es que dentro de él, o sea, desde el círculo polar hasta el polo, en ambos hemisferios, al menos hay un día en que el sol no se pone en el horizonte. Es decir, que hay 24 horas de luz en algún momento. Luego va disminuyendo los días de luz y llega a haber noche completa, ¿no? La temperatura media excede 10 grados, pues son zonas muy frías.
Ya, entiendo. Vamos con la última, profe. Una de las grandes preocupaciones del calentamiento global es que los polos se derritan. He leído que esto podría evitarse, pues no sé, con aviones cisterna capaces de rociar nubes formadas por partículas de dióxido de azufre en la atmósfera. ¿Podrían congelarse los polos con técnicas artificiales como estas?
Bueno, este tipo de soluciones, como esta que has mencionado y otras que se han manejado, tanto para proteger de la fusión del hielo como a veces para provocar una mayor efecto en el océano, ¿no?, de absorción de CO2, que se llaman, son técnicas de geoingeniería, son muy delicadas. Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque son muy complejos los procesos que ocurren en la atmósfera, en el océano, en la interacción entre unos y otros efectos, con lo cual se puede intentar arreglar unos aspectos y complicar mucho las cosas en otros terrenos. Por ejemplo, esto, al igual que esto que han mencionado, esta otra técnica de añadir hierro al océano, fertilizar el océano con añadiendo hierro, pues puede tener unos efectos en las cadenas tróficas, en las cadenas de alimentación de las especies, en la acidificación del océano, que puede provocar daños mayores que aquello que se quiere solucionar. Son técnicas para la escala a la que son estos procesos en la Tierra y la complejidad de la interacción entre unos medios y otros. Son técnicas muy delicadas.
Correcto. Lo de vestir a un santo para de vestir a otro. Profesor López, gracias por atenderme. Muy amable. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches. Everybody's talking at me.
my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Oyendo este sonido, uno puede afirmar con absoluta rigurosidad que hay voces que tienen color, ¿verdad? Suena de maravilla. Vámonos ahora hasta Benidorm. Ya sabes, es una ciudad situada en la provincia de Alicante, donde viven, digo, el censo de Benidorm dice que un poquito más de 74.000 habitantes. Bueno, esta ciudad está situada a orillas del Mediterráneo, pero no tiene nada que ver con esos pueblos de pescadores, de casitas blancas, que todavía perduran en muchos lugares de la costa. De hecho, Benidorm, yo diría que se parece más al barrio neoyorquino de Manhattan, ¿no? Fíjate que la ciudad valenciana, Benidorm, cuenta con más de 25 torres. Es una de las ciudades con más rascacielos por habitante en todo el mundo. Pero, y me pregunto, ¿por qué hay rascacielos en Benidorm? Nadie mejor que el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana para contestar nuestras preguntas, Salvador Lara Ortega. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, tú dirás.
Buenas noches. Vamos a empezar por datos. ¿Cuándo se levantó el primer rascacielos de Benidorm y de quién fue la idea?
Bueno, pues la idea fue un poco consensuada entre todas las partes, porque como comprenderéis, para levantar un rascacielos hay que tener la autorización previa. Uh-huh. Pero surge de una serie de individuos que tuvieron que espabilarse la vida, porque en Benidorm, como pasaba en algunos otros municipios de costa, a los hijos trabajadores y ricos se les dejaba la parte de agricultura que era rentable para el secano, la almendra y tal, pero había posibilidad de cultivarlo, y para los hijos así un poco más menos formales se les dejaba la costa, que era valía poco y había que espabilarse de otra manera. Sin embargo, aquí en este sentido, los espabilados se espabilaron de verdad y entonces consiguieron un plan innovador en Benidorm, que era el de edificar según volumetría. Y entonces, en el año 1956, el ayuntamiento reconoce esta capacidad y en el año 58 se eleva las torres y empiezan los rascacielos.
Correcto. ¿Usted recuerda cuál fue o tiene documentación sobre cuál fue el primer rascacielos que se levantó en Benidorm? ¿Cómo era? ¿Qué uso se le dio? ¿Cómo recuerda eso?
Bueno, el primer rascacielos se eleva sobre una edificación que se demuele antes para elevarla, que era una edificación de pequeñas casas a la manera convencional de los pueblos marítimos, y se eleva sobre unas 15 plantas y con afán, digamos, de utilizarlo, por supuesto, para viviendas turísticas. Ahí se decide ya que Benidorm es un pueblo con vocación turística, que desde entonces y decididamente no ha fallado en ello.
Correcto. Yolanda Guirado, te escucha Salvador Lara Ortega.
Sí, yo me quiero quedar con esa idea que dabas tú al principio, Adolfo, esa imagen, ¿no?, de ese Benidorm de los años 40, como un pueblo de pescadores lleno de casitas bajas. Y quería saber si a la opinión pública le gustó esa idea, Salvador.
Bueno, la opinión pública en ese momento eran pocas personas que vivían allí y la pesca no estaba tan enraizada. De hecho, el náutico de Benidorm es muy pequeñito frente a un náutico de cerca que son bastante más importantes, como por ejemplo Altea o Villajoyosa, ¿no? Incluso Alicante, ¿no? Pero allí lo que la población local, lo que se decide no es por la pesca, sino en un momento determinado apuesta por el turismo y sobre todo por el turismo internacional, que es el que le da la mayor potencia a ello.
El skyline de Benidorm poco le tiene que envidiar a otros skylines, como es el caso de la ciudad de Nueva York. Y yo quería saber en qué otras ciudades y rascacielos se inspiró, se fijó Benidorm para crear esta ciudad en vertical.
La gente que hizo este plan, planeamiento urbanístico de ahí, se fijó naturalmente en las ciudades americanas, que desde principios del siglo XX estaban elevando edificios por la ordenanza diferente del resto de lo que se eleva en España, en Barcelona o en Madrid o en Valencia. Allí se edificaba por volumetría, es decir, no se intenta ocupar el terreno limitando la altura y haciendo como una especie de zócalo uniforme en toda la geografía, como pasa, por ejemplo, en Sant Sánchez de Barcelona, que hizo Ildefonso Cerdá, o el de Valencia, o el de Madrid. Son, digamos, sistemas extensivos. Aquí se deja a la iniciativa de cada uno que en su parcela adquiera unos metros cuadrados, pero que se convierten en metros cúbicos. Es decir, no se construye una edificación por metros cuadrados que pisa el ciudadano, sino que se construye una escultura que ocupa unos determinados metros cúbicos. Esa diferencia de mentalidad que viene desde Nueva York y sobre todo también desde Detroit es fundamental para entender la forma de Benidorm, el urbanismo que ha desarrollado la ciudad y sobre todo una cosa que les hace muy famosos, que es el skyline.
Entiendo. Salvador, ¿cuál es el mayor rascacielos que hay en la ciudad en Benidorm? ¿Cuándo fue construido y qué diseño tiene? ¿Cómo es?
El mayor que hay ahora es uno que se llama Intempo, que es un rascacielos que ha pasado por múltiples vicisitudes. Empezó la construcción, cambió de promotor, se arruinaron, volvieron a empezar, le cogió la pandemia y finalmente ahora se ha acabado. Es un edificio en forma de M, por decirlo así, con dos torres laterales gemelas que alcanzan una altura de 200 metros y cuando alcanzan esa altura se ensamblan con un edificio cónico invertido a la manera de un pebetero y que hace esa forma de la M. Pero tan cerca de él está el otro edificio del Hotel Balí, que es obra de un arquitecto insigne valenciano, Antonio Escario, que alcanza los 187 metros, casi muy cerca, y que es el edificio en altura destinado de hotel, en principio más grande, más alto de Europa en estos momentos.
Es Salvador Lara Ortega, es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Señor Lara, gracias por atenderme a estas horas, ha sido muy amable, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2024, era noticia un asunto que, más que tener miga, tenía tomate.
¡Cuate! ¡Aquí hay tomate!
Bueno, más concretamente el asunto tenía los tomates ecológicos españoles como protagonistas. Unas declaraciones de una ex ministra francesa desataba un conflicto entre España y el país galo.
Bueno, si lo desató Ségolène Royal, quien fuera ministra de Ecología de la República Francesa entre 2014 y 2017, dijo lo siguiente en televisión.
¿Habéis probado los tomates bio españoles? Son incomibles. Yo os digo que los productos bio españoles son falsos bio y que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas y no deberían estar en las estanterías.
Bueno, una figura, la ex ministra, ¿no? Bueno, como era de esperar, estas declaraciones no sentaron nada bien a los productores españoles. Tampoco gustó al presidente del gobierno, que respondió a la ex ministra francesa.
Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Es imbatible.
Esta semana se cumple un año de esta polémica protagonizada por las declaraciones de esta señora criticando los tomates ecológicos españoles. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Por otra parte, el mundo del deporte también nos dejaba noticias de alcance. El jugador de baloncesto Marc Gasol anunciaba su retirada con 39 años.
Militó en clubes españoles como el Girona y el Barça. En 2008 cruzaba el charco para jugar en la mejor liga del mundo, la NBA, donde desarrolló con éxito la mayor parte de su carrera profesional.
Bueno, ¿quién ha sido Marc Gasol para el mundo del baloncesto y cuáles han sido sus grandes hitos? Para hablarnos de él, nadie mejor que el experto de COPE en NBA, Rubén Parra. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Marc Gasol, ese chaval al que conocimos con pelusilla en la barba como el hermano de Pau y que cuando decidió colgar las botas lo hizo siendo uno de los 5 mejores jugadores de nuestra historia. Dejó atrás un palmarés envidiable. Ganó 9 medallas con la selección española, entre ellas 2 oros mundiales, 2 platas olímpicas y otros 2 oros europeos. De sus 20 años como profesional, 13 fueron en la mejor liga del mundo, la NBA. En Memphis, donde jugó 10 temporadas y media, es toda una institución. Apodado Big Spain, su ascendencia en los Grizzlies fue tal que le retiraron la camiseta. Ahora su número 33 cuelga en el techo del pabellón. De Estados Unidos se llevó un anillo de campeón de su etapa en Toronto con los Raptors, el premio a mejor defensor de la NBA en 2013 y 3 participaciones en el All-Star. Precisamente en un All-Star nos dejó la imagen que mejor puede definir su carrera, porque es muy difícil ser hermano del más grande y estar a su altura. Y Marc Gasol pudo mirar a los ojos a su hermano Pau, y lo hizo en un frío febrero de 2015, en el Garden de Nueva York, en el salto inicial del partido de las estrellas de la NBA, donde 2 hermanos españoles dejaron una foto para la historia. Por cierto, Adolfo, el salto lo ganó Pau, pero Marc me dijo que le hizo falta.
Qué bueno. Gracias, Parrita. Buenas noches. No salimos de Estados Unidos porque una semana como esta, pero de 2024, los norteamericanos estaban muy pendientes de un animal.
La hora del topo.
Miles de personas helándose el culo esperando para adorar a una rata.
No, no era una rata como lo llamaba Bill Murray en la película Atrapado en el tiempo ese animal. Es una marmota. Una marmota, Andrés, que tiene su propio día.
Pues sí, y ojo, porque según la creencia popular, que presten atención a los oyentes, ese animal es capaz de predecir si el invierno va a terminar pronto o no. Todo depende de si al salir de la madriguera ve o no su sombra. Si no la ve, porque el cielo está nublado, saldrá de la madriguera. Eso significa que el invierno va a acabar pronto. Si al salir de la madriguera ve su sombra, si la ve, vuelve a meterse en ella, en esa madriguera. Y eso es señal de que hace sol. ¿Y qué significa? Pues que el invierno va a durar 6 semanas más.
Bueno, esta semana, concretamente el 2 de febrero, se cumplirá un año del Día de la Marmota celebrado en el estado de Pensilvania. Una tradición que, como viene ocurriendo desde 1877, volverá a repetirse en pocos días. ¡Nos vamos!
Bailar de lejos no es bailar.
Te espero en una semana, si te apetece. Recuerda, en la noche de Arjona. Ahora te dejo con los compañeros de los servicios informativos, con Carlos Moreno el Pulpo poniendo las calles y con el gran Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Nos vemos una sola.
Resbala.